Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, como de costumbre, aquí reunidos, antes que nada decirles los teléfonos para los oyentes, el 15-395-6-6261. Voy a repetir el teléfono central, es el 15-395-6-6261. Estoy con Leo Giusti en el control y con María en los teléfonos. Bueno, tenemos muchas novedades hoy. Quería decirles que varios oyentes me preguntaron cuándo es el Día Mundial de la Ópera. En realidad fue la semana pasada. Se celebra cada 25 de octubre. Ha sido una iniciativa por parte de las organizaciones de la Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europa para promocionar la ópera. Actualmente se encuentra en proceso su declaración oficial por parte de la UNESCO. Así que ya saben, cada 25 de octubre es el Día Mundial de la Ópera. Además, quiero agradecerle a Jorge de Caballito, que me cuenta, a propósito del cuadro de la Virgen que se salvó de las llamas, que él quería empalmar esta historia porque hacia 2016-2017 él había asistido a una función al Teatro Argentino en La Plata, donde había una exposición en la que se exhibía una imagen de la Virgen de las Cenizas, devoción mariana no reconocida por la Iglesia Católica, pero válida para el ámbito operístico platense. Esta imagen se guardaba en los depósitos del Teatro Argentino, ya que era una simple imagen de cartapesta que se había diseñado para el primer acto de Tosca. Las llamas de aquella jornada fatídica redujeron el teatro a cenizas, pero la imagen de cartapesta milagrosamente sobrevivió al fuego. Luego, la imagen fue entregada en custodia a la Catedral de La Plata, que la devolvió para su reparación, en la que intervino Eugenio Zanetti. Toda esta información estaba en un cartel junto a la imagen en esa exposición. Muy, muy interesante este recuerdo, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, un poco vamos con las noticias. Es de lamentar enormemente por lo que significó para la música sudamericana el fallecimiento del pianista brasileño Nelson Freire. Este muy conocido pianista brasileño murió el domingo a los 77 años. Había nacido en 1944 en Boa Esperanza, comenzó a tocar el piano a los 5 años y a los 13 ganó el concurso internacional de piano de Río de Janeiro. Desde entonces ha sido uno de los nombres habituales en sala de concierto de todo el mundo. Desde luego que estuvo entre nosotros también. Gran conocedor del piano romántico de Brahms y Beethoven, así como de las obras de Chopin o Debussy, el brasileño estuvo tocando en los escenarios desde los 15 años, teniendo como referente a su gran amiga y compañera Marta Argerich, con la que ofreció numerosos recitales. Entre sus grabaciones destacan discos dedicados a Chopin, Debussy, Liszt, Schubert, Brahms, Villa-Lobos, Schumann y Grieg. Que descanse en paz entonces. Otra noticia del ámbito local: el Teatro El Círculo de Rosario anuncia para hoy, en este momento, tiene lugar Tosca de Puccini, con la mezzosoprano, cosa curiosa, ¿no? Sobre la mezzosoprano Anabella Carnevali como Tosca, el tenor Juan Carlos Vasallo como Cavaradossi y el barítono Fabián Veloz como Lalonde Scarpia. La dirección escénica es de Nelson Coccalotto, mientras que el acompañamiento del piano estará a cargo de María Inés Natalucci. Aquí me hacen saber que la acción transcurre en Mar del Plata, Argentina, en 1976, época de la dictadura militar. Y sobre esta base se cambia, los personajes son los mismos, pero se cambian todas las circunstancias. Yo creo que estas transposiciones no son muy felices, sobre todo cuando se trata de una ópera tan célebre y tan reconocida. Digamos que en el mismo teatro, El Círculo, el 17 de noviembre va a ir Cavalleria Rusticana, también con Anabella Carnevali, Enrique Folger, Fabián Veloz y Daniela Ratti. Muy bien. En cuanto al Teatro Colón, durante el mes de noviembre, los miércoles estarán dedicados a la música de cámara y los jueves a los recitales líricos. Entonces, el primer ciclo de música de cámara tendrá lugar los miércoles 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 17 horas en el Salón Dorado. Lo llevarán a cabo los estudiantes de las carreras de Academia Orquestal y Preparación Musical de la Ópera. Y el segundo ciclo de recitales líricos tendrá lugar los jueves 4, 11, 18 y 25 de noviembre, también a las 17 horas, y será protagonizado por los estudiantes de la carrera de canto lírico del instituto. Justamente mañana, jueves 4, a las 17 horas, con entrada gratuita y previa reserva de localidades, está el primer concierto de este ciclo de recitales líricos, que será protagonizado por los estudiantes de la carrera de canto lírico con la maestra Susana Frangi, interpretando piezas de Händel, Donizetti, Mozart, Massenet, Bizet, Gounod y Lehár. Las entradas, vuelvo a repetir, son gratuitas. Bueno, ahora quería comentar, hablando del Teatro Colón, el recital que tuvimos el sábado último. Me refiero a la soprano Christine Opole. Ya había hablado yo con ustedes sobre el recital de Olga Peretiarco. En realidad se trata de sopranos diferentes, voces diferentes, las dos físicamente muy atractivas y muy bien presentadas. En el caso de Christine Opolais, es una de las conocidas sopranos de la escena internacional, ha cantado mucho en el Metropolitan. Yo la vi en Madame Butterfly en el Metropolitan, se lo comenté a ustedes, en la ópera de Viena, en la ópera de Berlín, en la ópera de Múnich y el teatro a la Scala, entre otros. Estuvo bien, estuvo muy bien el recital. Evidentemente se trata de una actriz que tiene, una cantante que tiene muchas condiciones de actriz, y eso lo puso de relieve desde el primer momento, cuando apareció junto a su muy buen acompañante, Marcelo Ayub, que estuvo brillante en el piano, y como un golpe de efecto, ella apareció, hizo su primera entrada después de Ayub y sobre las notas en el piano, para cantar Io son l'umile Ancella, aria de presentación de la protagonista de Adriana Lecuvreur de Chilea, que cantó realmente bien. Es un personaje que conoce y lo vertió con seguridad y sobre todo con un caudal de voz importante. Buena técnica y, vuelvo a repetir, enormes condiciones de actriz. Un timbre notable y algunos pequeños problemas los vamos a comentar en los agudos y quizás también en los graves, a los cuales se advirtió con falta del peso necesario. De todos modos, tuvimos momentos muy muy gratos en el programa. Comienzo, como ya lo dije, con Adriana Lecuvreur, porque la primera parte fue esencialmente verista, con la excepción quizás de la gran escena de Desdémona, de Otello, de Verdi, que cantó realmente en forma notable. Y después volvió Adriana Lecuvreur con el aria Poveri Fiori, y la primera parte culminó con Ebbene andrò lontana de la Valí de Catalani. Todo eso sirvió para discernir que se trata de una cantante muy importante, una de las primeras en la escena internacional, en la escena lírica, y ha sido una suerte haber contado con su presencia, así como con el acompañamiento, repito, de Marcelo Ayub, que se lució especialmente la segunda parte en la transcripción de Liszt, de La muerte de amor de Isolda, y en el interludio de Manon Lescaut, el intermezzo de Manon Lescaut. Realmente es un pianista notable, ya sabemos que también es director, y en este caso, además, se trató de un verdadero tour de force, porque el pianista que venía a acompañar a Christine Opolais era Orbelian. Y Ereseiza, al llegar, tuvo un accidente y no pudo cumplimentar su contrato. De manera que fue Ayub a último momento quien lo reemplazó. Estaba previsto Ayub al principio, después apareció, se habló incluso de orquesta, después Orbelian, y finalmente fue Ayub el que se coronó de gloria con su participación. En la segunda parte, Opolais cantó arias también veristas, aria de Margherita, l'altra notte in fondo al mare, de Mefistófele de Boito, y dos clásicos de Puccini. El Vici d'arte, que yo no sé por qué cantó la mitad o más de ello de espaldas, con lo cual se perjudicó el efecto vocal, evidentemente se oía menos su voz, y no hay una explicación plausible para esto de cantar de espaldas esta aria tan famosa. Además, el coronó esa interpretación con un agudo que realmente fue muy poco feliz. Un bel di vedremo de Van Waterley fue muy bien vertido, con esas dotes de expresividad que Opolais puso constantemente en juego. Después llegó el momento de los vices, porque el público recibió todo en forma entusiasta, y el público muy numeroso, mucho mayor el número de público respecto al recital de Olga Peretiánko. El primer bis fue estupendo, muy efectista, fue la canción de la luna de Rusalka, de Dvorak, que ella cantó entrando, vuelvo a repetir que estos golpes de efecto se ve que le gustan mucho, entrando desde el fondo de la sala del Teatro Colón, caminando descalza por toda la alfombra de la platea, para terminar el aria, por cierto, en forma notable, sentada en la escalerita que ascendía al escenario. Ese fue uno de los momentos más notables, quizás el más notable de la noche. Después de eso, cantó O mio bambino caro, de Giannis Chichi, tal vez con mayor volumen de lo que se necesita, hubiéramos preferido una versión más suave, y dio buenos acentos al Sola perduta abandonata de Manon Lescaut, también de Puccini. De manera que fue un muy buen recital. Si hubiera que calificarlo con una nota, estaría entre 7 y 8. Y el Colón sigue exitosamente con las cantantes internacionales. La próxima semana viene Maximova, Ana Maximova, mezzosoprano rusa, que cantará el martes que viene, de manera que el miércoles próximo yo le voy a hacer el respectivo comentario. Bueno, amigos, muy bien. Quería cumplir con una promesa con ustedes, porque hablé del concurso Operalia, ustedes se acuerdan, la semana pasada. El concurso Operalia se llevó a cabo en Rusia, siempre con la participación de su inventor, su creador, que es Plácido Domingo, quien también dirigió la orquesta acompañando a los cantantes. En este caso voy a referir a dos ganadores. Se trata del tenor Iván Ayón Rivas, peruano, y de la mezzosoprano rusa Victoria Karkacheva. Ayón Rivas, contando un poco su vida, decía que empezó como mariachi, porque su padre tenía un conjunto de mariachis, sus tíos también lo eran, y ese era uno de los grupos más conocidos en Piura, que es la ciudad donde nació en Perú. Después se fue formando en la lírica, y su maestro principal, que es quien lo acompaña generalmente, es Roberto Servile. Yo diría, y le pediría a Leo, que escuchemos ahora esto es del momento de la premiación, él cantó el aria de Il Corsaro, Tutto Parea Sorridere. No vamos a poder pasarlo todo, pero sí la cabaletta, sí di Corsari il fulmine. Escuchémosla.
Prontissiati a seguitarmi, anni a me tu appresta l'armi, risalpiando la scorsa un'ora tua il bronzo, in questa sera io comando alla bandiera. Di corsari il fulmine, vibror di segno stesso, dal braccio nostro presa il musulmana cadrà. Allarmi, allarmi intrepidi, cadiam, cadiam, sveglia luna. Qualcosa in noi s'adona, qualcosa in noi s'adona, il perfido pedra. Allarmi, allarmi, allarmi.
Buena voz, interesante. Ya voy a hacer un comentario enseguida después de la interpretación de Victoria Karkacheva, que fue el primer premio femenino, digamos, del 57 concurso del, perdón, del concurso Pedalia, y al mismo tiempo del 57 concurso Tenor Viñas había sido ella, cuya final se había celebrado en el Gran Teatro del Liceo. Bueno, la Karkacheva, una mezzosoprano de voz robusta, nació en Volgograd, en Rusia, y la vamos a escuchar enseguida en la cabaleta también. Hemos elegido dos cabaletas de Capuletti y Montecchi. Después del aria, Ser Romeo tu ucciso un figlio, llega la cabaleta La tremenda ultrice spada, que oímos ahora en la voz de Karkacheva.
Oh,
Bueno, entonces entramos ahora directamente con el espacio político. Muy bien, habrán visto el éxito de Operalia, de su director Domingo, que también fue director de orquesta de estas dos interpretaciones que acabamos de escuchar, y yo tendría, en realidad no hay que juzgar por estas versiones que son registros tomados en este momento, las condiciones de los cantantes, pero si hubiera que hacer una observación, yo me pareció, o me ha despertado cierta perplejidad, el hecho de que la voz del tenor peruano, me refiero a Ivana John Rivas, sea bastante liviana, digamos así. Para algunos de los papeles que ha afrontado hasta ahora, me parece que necesita una técnica mayor y también un volumen mayor. Por el contrario, de Carcacheva yo diría que le faltan un poco los graves, eso lo puede ir adquiriendo poco a poco, pero sobresale en los agudos. Por momentos parece una soprano. Bueno, dicho esto, paso al motivo de nuestra audición de hoy. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Vincenzo Bellini. Usted sabe, porque lo hemos comentado en algún momento, él nació el 3 de noviembre de 1801 en Catania. Vamos a homenajearlo recordando su última ópera. Ustedes se recuerdan que murió cerca de París y que su última ópera fue I Puritani. Generalmente se lo conoce en español como Los Puritanos de Escocia. Fue este drama el que finalmente eligieron Bellini y el conde Carlo Pepoli como el más adecuado para causar un buen impacto en el teatro italiano de París, teniendo en cuenta los gustos del momento y la psicología del espectador parisino. Rossini, con su enorme prestigio, fue quien intervino para que el teatro italiano contratara a Bellini para la ópera nueva. Si hemos de juzgar por las cartas que Bellini mandó a su íntimo amigo Florimo en Nápoles, y que son una fuente importante, aunque no siempre fidedigna, sobre su vida, Rossini aconsejó al compositor que cuidara su modesto lenguaje orquestal para estrenar en París. Incluso se dice que lo ayudó en ese tema. La melodía sola no podía bastar, como en Italia, para lograr los éxitos fulgurantes de sus primeros años. Bellini siguió los consejos de su nuevo amigo y diseñó un tejido orquestal mucho más rico e interesante que el que había dispuesto para sus óperas anteriores, pero sin renunciar a su arma predilecta, la melodía etérea y voladora, de ritmo impreciso y llena de esperadas inflexiones. Esta es la cualidad de Bellini que cautivó a toda Europa, incluso a Wagner, y que sigue cautivando todavía, dando vida a esta ópera a pesar de los insalvables obstáculos que la partitura reserva a la voz de tenor. Vamos a escuchar entonces, esta es una versión, alguno de ustedes puede haber estado presente, estoy casi seguro de eso, en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, en el 2001, o sea, hace 20 años. Cantaron I Puritani, Eliana Bayón, Eduardo Hayas, el inolvidable Eduardo Hayas, Omar Carrión y Carlos Esquivel. Vamos a escuchar prácticamente las escenas principales del último acto de I Puritani de Bellini, perdón. Pero sí.
Thank you.
Muy bien, este es el momento de recordar un poco el argumento de este último acto de Puritani que estamos escuchando en versión en el Teatro Roma de Avellaneda, cantado por Eliana Bayón, Eduardo Vallas, Omar Carrión y Carlos Esquivel. Elvira enloquecida canta una canción en el bosque. Arturo, que ha regresado, encuentra a su amada extrañamente perturbada, pero la canción y sobre todo el reencuentro parece mejorarla. De pronto un pelotón de soldados se acerca. Arturo quiere ocultarse, pero Elvira grita ya que teme que se vuelva a ir. Arturo es detenido y Ricardo y Giorgio lamentan los efectos que su ejecución tendrá sobre Elvira. Un jinete entra con un mensaje. Cranwell ha vencido a sus enemigos y ha proclamado un indulto para todos los prisioneros. Elvira recupera su salud mental y la felicidad embarga a todos los presentes. Bueno, antes de entrar directamente en la música, algunos mensajes. Cecilia Recoleta escucha admirada a la mezzosoprano rusa y dice que le parece realmente muy buena y además agradece la evocación a Bellini, uno de sus compositores favoritos, y Puritani también, una ópera que le gusta muchísimo. Carlos Massari de Palermo escucha y lamenta enormemente el fallecimiento de Nelson Freire, un pianista al que llegó a ver más de una vez. Nos felicita por el programa, muchas gracias. Josefina y Francisco Recoleta dice que fueron a verla a Cristino Polais y que terminaron muy contentos, no solo por el concierto en sí, que les pareció admirable, sino por ver al Teatro Colón de nuevo, vivo y resplandeciente otra vez. Muchas gracias a los dos, yo estoy de acuerdo con esto. Domingo y Ángela de Avellaneda dicen que extrañan mucho el Teatro Roma y las funciones y que recuerdan especialmente esta y sobre todo a ese tenor maravilloso que fue Eduardo Ayas, que aquí se luce. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en la escena final del último acto de Puritani. Primero el famoso dúo Vieni fra queste braccia y después el final de la ópera.
Yeah. Oh!
Eso fue el final de I Puritani de Bellini, tal como se cantó en el Teatro Roma de Avellaneda en el año 2001. Con esto rendimos homenaje a Vincenzo Bellini al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. En la próxima audición vamos a estar con el maestro Alberto Balzanelli, que ha presentado su ópera Camila O'Gorman. Vamos a conversar con él y vamos a escuchar fragmentos de la misma ópera. Muchas gracias, buenas noches, será hasta el próximo miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.